This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Home, hogar, es el nombre de la canción de Michael Bublé con la que hemos empezado hoy. Y como siempre, la elección de este tema tiene un porqué. Durante los próximos 60 minutos vamos a hablar del lugar al que llamamos casa. En Lo Esencial a Debate ya hemos comentado que a medida que nos hacemos mayores, lo habitual es que queramos permanecer el máximo tiempo posible en nuestro domicilio habitual. De hecho, según el informe El Futuro de los Cuidados, elaborado por Sondea, el 43% de los españoles queremos ser cuidados en nuestra propia casa de forma profesional, con servicios como la ayuda a domicilio. Un servicio público esencial al que tienen derecho todas las personas mayores y dependientes que necesitan ayuda en su día a día, una vez reconocido su grado de dependencia. Esto es posible siempre y cuando conservemos una cierta autonomía personal. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestras circunstancias personales ya no nos permiten seguir viviendo en el que ha sido nuestro domicilio habitual? Ahí es cuando podemos recurrir a la residencia de mayores, que es el tema del que vamos a hablar hoy con nuestros colaboradores. Cristina Rodríguez. Hola, Cristina.
Hola, Cristóbal. ¿Qué tal?
Y Manuel Marín.
Hola, Cristóbal. Hola, Cristina.
Bueno, quizás hoy surjan muchas dudas relacionadas con el tema de las residencias, así que para todos aquellos que nos escuchan, les recuerdo que pueden enviar sus consultas a nuestra dirección de correo electrónico, loesencial@radiodiversidad.com. Como siempre decimos, este espacio está abierto a la participación de todos los oyentes, que pueden mandarnos sugerencias sobre los temas que quieren que tratemos a esta dirección, loesencial@radiodiversidad.com. radiodiversidad.com. Precisamente, vamos a entrar de lleno en el asunto de hoy con una pregunta que nos ha enviado Francisco, uno de nuestros oyentes. Leo su consulta. He empezado a buscar una residencia de mayores para un familiar y en lo que encuentro por internet se habla mucho del modelo AICP. ¿En qué consiste este modelo? Aprovechando que tenemos aquí a Cristina, directora de la residencia de mayores Clece Vitan, vamos a trasladarle la pregunta de Francisco. Cristina, ¿qué es el modelo AICP?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es clarificar estas siglas, ¿no? Y estamos hablando, pues, de un modelo de atención centrado, integrado en la persona. Estamos hablando de que es un enfoque internacionalmente reconocido que implica, pues, reconocer la singularidad de cada persona, ¿no? Y fijar su mirada en las capacidades frente a aquello que la hace dependiente, para poder apoyar su autodeterminación y para mejorar su calidad de vida. Este modelo, pues, pone a la persona en el centro de su proceso de atención y es vital respetar todas sus decisiones, sus gustos, sus preferencias, por lo que no son las personas las que deben adaptarse a los centros o a los servicios, sino tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Sino que los entes públicos, los centros residenciales y los servicios se deben adaptar a las mismas para respetar, pues, lo que estamos hablando de su individualidad, singularidad. Y, lógicamente, es un modelo en el cual la participación de la persona es fundamental. Debe de elegir cómo quiere ser cuidado y cómo quiere vivir. Y todos los profesionales, sea del servicio que sea, tienen que acompañarle y apoyarle en este proceso.
Yo, en este tema, recuerdo un foro que montamos para hablar justo de la atención centrada a la persona. Esto fue antes de la pandemia. Ya decimos antes de la pandemia, después de la pandemia, como si fuera Jesucristo, ¿no? Pero vamos, es antes de la pandemia, no recuerdo qué año fue, y recuerdo que vino la mujer de un usuario de uno de nuestros servicios, de una residencia, y nos contó su caso, que me impresionó muchísimo. Esta mujer tenía un marido que había entrado en un proceso de demencia que le impedía hablar. El señor siempre había sido, bueno, muy, muy, muy dócil, muy cariñoso. Y cuando entró en este proceso, pues ella ya no pudo hacerse cargo de él y tuvo que llevarle a una residencia. En la primera residencia en la que entró, el hombre empezó a mostrarse violento, cada vez más violento, mordía, muy agresivo con las personas que le cuidaban, hasta tal punto que tuvieron que empezar a sedarle. La mujer estaba muy angustiada porque ella quería, por las tardes las pasaba con él y se lo encontraba muy sedado y porque cada vez estaba más violento. Lo llevó a una residencia nuestra, porque decidió cambiar de residencia, en la que empezábamos a trabajar con este modelo. Y lo primero que hizo nuestra gente fue preguntarle a esta mujer cuál era la forma de vida con el marido. Y ella les contó que toda la vida habían tenido una tienda de bacalao en Santander. Abrían la tienda, vendían, cerraban a las 2:30 de la tarde, a las 2:30 se iban a tomar un aperitivo y comían a las 4:30. Y a este hombre, al meterle en la residencia, le habían intentado dar de comer a la 1:00. Y el señor no tenía hambre. Era incapaz de comunicarse y reaccionaba de una forma cada vez más violenta. Empezaron a darle de comer a las 3:30 en vez de a la 1:00. El hombre comía con todo el hambre y dejaron de medicarle. Dejó de necesitar ningún tipo de sedación, dejó de ser violento y volvió a ser la persona cariñosa con sus limitaciones que había sido siempre, ¿no? Entonces la mujer quiso venir al foro para contárnoslo porque estaba absolutamente emocionada porque decía que había recuperado al marido en vez de perderlo esos últimos años, que no quería bajo ningún concepto perdérselo, ¿no? Y me impresionó muchísimo el testimonio, porque la verdad es que...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Una mujer muy emotiva. El valor que puede tener un modelo de este tipo, que deja de ser, cuando deja de ser teórico y empieza a ser práctico, ¿no? Y me impresionó eso, la capacidad que tiene el investigar una persona, el centrarla, la atención en ella, en vez de en el propio servicio, ¿no?
Yo creo un poco la base del proceso de atención centralizada, porque el concepto que hay de residencias en el que abandonamos, entre comillas, a las personas cuando ya no podemos cuidarlas, con horarios estrictos, con falta de comunicación con los familiares, esto lleva a una reacción en contra de la residencia, ¿no? Sin embargo, aquí lo que tratáis, Cristina, es de que la residencia se amolde a la vida, al horario, a la familia del usuario, al usuario propiamente dicho, ¿no? Que no debe ser fácil para una persona mayor. Cuando empezamos a estudiar, íbamos a un colegio mayor, que es una cosa parecida, era un trauma, ¿no? Allí hasta que te aterrizabas, ¿no? Con una gente que no conocía de nada, con un horario, con una comida. Pues imagínate una persona de 80 años, ¿no?
Efectivamente. Y aparte, los hándicaps que existen en las residencias es que no solamente vive una persona, sino que conviven un gran número de personas. Por lo cual, es un gran reto de los profesionales el poder abordar este modelo de atención teniendo en cuenta todos los gustos y preferencias de todas las personas.
Claro, porque ¿qué debe reunir una residencia de mayores para que sea considerada hogar, Cristina?
Bueno, yo creo que es conveniente reflexionar, ¿no? ¿Qué significa hogar para todos nosotros? Yo creo que es muy importante tener esto en cuenta, porque yo cuando pienso en un hogar, o cuando pensamos en una residencia que sea un verdadero hogar, es donde las personas se sientan seguras, que sea ese refugio de paz, ¿no? De serenidad, donde sabemos que somos queridos, que nos sentimos seguros, que estamos bien recibidos, donde podemos continuar con nuestros hábitos y nuestras rutinas. Por lo tanto, todos estos requisitos son imprescindibles, ¿no? Y lógicamente los tienen que reunir un centro residencial para considerarlo como hogar, pero no queda ahí, sino que hay que establecer una relación entre muchos factores, ¿no? Y entre estos factores quiero destacar varios, entre ellos los psicológicos, ¿no? El hecho de que las personas que viven en una residencia sientan que se está respetando sus derechos, ¿no? Que se consideran personas a nivel individual, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, que conozcan perfectamente cuáles son sus necesidades o sus capacidades. Para ello es fundamental conocer la historia de vida de la persona para poder trabajar en ello. Y que se respete cómo quiere seguir viviendo, ¿no? ¿Qué deseos tiene? Ahí está, pues, el proyecto de vida de cada persona. Y, lógicamente, también hay que mantener esa privacidad que tú traes de tu propio domicilio. Y sobre todo, pues, la autonomía, ¿no? El hecho de que me quiero seguir siendo una persona activa. ¿Por qué no? ¿Por qué lo voy a dejar de ser cuando, ¿no?, ingreso en un centro residencial? Hay otros factores también que son los sociales. Es decir, hay que fomentar esas interacciones entre las personas residentes, entre las familias, entre los trabajadores y también toda la relación con la comunidad exterior, ¿no? Estamos hablando de relaciones comunitarias interiores y lógicamente las exteriores. ¿Por qué voy a dejar de ir al mercado que solía ir todos los sábados o tomar ese café de media tarde que me encanta con mi grupo de vecinas, ¿no? También hay otros factores que son los ambientales. Es decir, una residencia tiene que generar un ambiente de confort, que sea cálido, que sea familiar, donde exista la transparencia, que es fundamental, y donde se organicen actividades verdaderamente significativas para las personas.
Hay una queja, Cristina, porque claro, los que nos dedicamos a esto de gestionar, pues cualquiera que tiene un problema, pues te preguntan, ¿no? Yo hace poco he tenido una consulta que era muy sencilla, ¿no? Decía, bueno, he estado viendo, pues le das tus ideas, ¿no? Pues he estado viendo residencias y tal y cual. Dice, infantilizan a las personas, ¿no? Y digo, ¿eso qué es? Infantilizan a las personas. Dice, mi padre es un señor, ¿eh? Mi padre es un señor, pues se ve que es un señor, porque tiene una vida pública. Y dice, de pronto llegan allí, claro, lo infantilizan, le ponen un horario, la comida, el menú, el no sé cuánto, ahora puede salir, ya no puede salir. Dice, claro, dice, mi padre no puede aguantar eso, mi padre es un señor. Esto es lo que estás tratando de reflejar, ¿no? Que superáis eso de infantilizar, ¿no? De ponerles en un horario, en un sitio donde todo está previsto, todo está cuadriculado.
Efectivamente, dentro del modelo de atención y dentro de, ¿no?, de un entorno hogareño, lógicamente hay que existir una flexibilidad horaria, donde volvemos a otra vez a repetir que son los profesionales los que se tienen que adaptar a las rutinas de las personas, ¿no? Y el hecho de infantilizar es obviar todas aquellas actividades terapéuticas que, bueno, pues que están dirigidas a, ¿no?, a una cierta edad. Y en este caso, el hecho de saber qué actividades significativas son para las personas es lo que enfocar, ¿no?, esos planes de atención individualizado para trabajar sobre ello y evitar esa infantilización que comentas.
O sea, que escucháis y respetáis los gustos, ¿no? Y creáis unidades de convivencia. ¿Qué es una unidad de convivencia, Cristina?
Bueno, pues las unidades de convivencia es entornos... digamos, aislados dentro de las residencias, en el cual pues se trata de establecer esos ambientes hogareños que comentamos, ¿no? Suelen ser entornos pues más pequeños, en el cual se crea un ambiente familiar entre las personas que conviven en ello, y los profesionales suelen ser siempre los mismos para obtener ese máximo conocimiento de las personas, ¿no? Y luego una unidad de convivencia está dotada pues de unas instalaciones que permitan la convivencia de ese núcleo más pequeño, y estamos hablando, bueno, pues de que cuenten con salones propios, un office tipo cocina, para que en un momento dado las personas pues puedan prepararse un café o invitar a un café si viene una familia a visitarle. Y bueno, pues al final, como decimos, son espacios más pequeños en los cuales se crea esa sensación hogareña, ¿no?, de convivencia.
¿Qué es la idea que tú tenías, Manu, de una residencia?
Pues la verdad es que es una idea que contrasta absolutamente con lo que tenemos como idea preconcebida, ¿no? Esa sala llena de personas en la que reina el silencio, con una televisión a todo trapo, y con unas personas totalmente apáticas o pasivas, es esa idea peyorativa que solemos tener. Y realmente cuando ves y visitas una residencia moderna con este tipo de modelos centrados en la persona, te encuentras un montón de cosas que contrastan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la última visita que he realizado a una residencia de este tipo, una de las cosas que más me ha impresionado y es la decoración propia. En tu habitación, esa capacidad de colocar tus cuadros, tus fotografías, tus recuerdos, que ahora, por ejemplo, con esto que ha habido del incendio de Valencia, una de las cosas que más aterroriza, o por lo menos a mí personalmente, es la pérdida de los recuerdos. O sea, la gente que había perdido todo se encontraba, les entrevistaban en televisión y decían que lo peor es que había perdido las fotos de su marido. Y ya no las iba a tener, porque era la única que las tenía, ¿no? Entonces es como el quemar esas fotos es como borrar su recuerdo. Entonces, en una edad en la que yo creo que la gente se aferra en mayor medida a sus recuerdos, el tener la posibilidad de decorar su habitación y colocar sus fotos es algo que yo creo que a mí me impresionó, y yo creo que es algo que ayuda de una manera importante, ¿no? Que al final yo creo que toda esta filosofía es individualizar el trato a la persona y que cada persona tenga el trato que espera, que requiere y que se merece.
A mí me parece difícil, Cristina. Los trabajadores tienen que tener una formación, ¿no? Tienen que tener una parte vocacional, tienen que tener una parte de cariño, de cercanía, empatía, ¿no? No debe ser fácil.
No, no es nada fácil, desde luego. Lógicamente, cuando hablamos de este modelo de atención centrada a la persona, tienen que recibir una formación, ¿no? Si no, no tendría sentido. Lógicamente hay mucha vocación, pero hay muchos procesos que implican que este modelo se aterrice, ¿no? Que no quede en una teoría, sino que realmente se ejecute. Y lo que comentabas, Manu, es muy interesante, ¿no? Porque esa es una de las ventajas de las unidades de convivencia, ¿no? La facilidad de poder personalizar dentro de ese ambiente más pequeño, más familiar, y no solamente los espacios comunes de la propia unidad, sino lo que comentabas, ¿no? Dentro de la propia habitación, traer mis objetos personales, inclusive, ¿por qué no?, los muebles de mi domicilio.
Esto, a mí una cosa que me... O sea, entiendo que una filosofía de este tipo exige un esfuerzo económico y profesional mucho mayor. Es decir, una atención centrada e individualizada necesitará obligatoriamente un mayor número de profesionales, entiendo, además de mejor preparados.
Sí, efectivamente, Manu. Al final, la disposición en unidades de convivencia... pueden confluir muchas unidades de convivencia dentro de un centro, ¿vale? Puede ser residencias pues de 3 unidades hasta, bueno, 6, 8, ¿vale? Siempre es conveniente establecer ese número de personas máximas que puedan vivir dentro de la unidad de convivencia, que no es recomendable a más de 25, por lo cual cada unidad de convivencia tiene que haber profesionales y eso implica pues un mayor ratio.
Y tienen que hacer un montón de actividades, porque yo, por entender, Cristina, para mantener y potenciar la autonomía de las personas, ¿no? Que eso se dice muy, muy fácil, ¿no? Hay que hacer actividades, ¿qué hacéis para mantener una actividad que son distintas, que ya han venido a menos, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de profesionales? Yo me sorprende.
Pues sí, la verdad es que tiene que haber una oferta muy, muy amplia de actividades y de servicios, ¿no? Y esta oferta pues depende de, digamos, de los integrantes de ese equipo interdisciplinar. Lo importante cuando una persona llega a un centro es que este equipo interdisciplinar la valore, ¿vale? Y establecer un plan de atención individualizado de cada persona, donde se detectan esas necesidades que comenté anteriormente y en base a esas necesidades se establecen unos objetivos de trabajo y para cumplir esos objetivos hay que establecer unas actividades. Entonces, hablamos no solamente de aquellas actividades que sean los cuidados de atención personal y de atención directa, sino estamos hablando también de actividades que comprenden el servicio, por ejemplo, de psicología, ¿vale? Que son pues actividades más dirigidas a terapias cognitivas, psicoafectivas, intervención ante la presencia de síntomas psicológicos y conductuales. Si hablamos del servicio de fisioterapia, pues pueden elaborar tanto actividades individuales como grupales, dirigidas a la rehabilitación funcional, fisioterapia respiratoria, de marcha, prevención de caídas, eliminación de sujeciones, que es muy importante. Si hablamos del servicio de terapia ocupacional, pues es todo el entrenamiento y reeducación de las actividades de la vida diaria, ¿no? Para que no pierdan esos hábitos que venían de su domicilio, ¿no? De ducharse, de ir a comprar, de coger un transporte público y todo lo que sea relacionado con la psicomotricidad. Si estamos hablando del servicio de atención social, son todas aquellas actividades tanto de adaptación de la persona al centro durante esos 3 primeros meses de vida en la residencia, de acogimiento, de ayudarles a gestionar la dependencia o cualquier otro tipo de ayuda, de actividades de participación, de integración dentro de la comunidad de la propia residencia. Y si hablamos de animación sociocultural, pues son todas aquellas actividades de ocio, de tiempo libre, las actividades significativas para las personas, porque es muy importante que elijan, qué quieren hacer, ¿no? Y si hablamos ya del servicio sanitario, pues son todas las actividades que comprenden la prevención y los cuidados básicos para la salud, así como el entrenamiento pues, de habilidades que favorezcan esta vida independiente.
Yo, Manu, si alguien no ha visto no ha oído el programa desde el principio y oye a Cristina, no sabe que estamos hablando de una residencia. Es una mezcla de algo vacacional con algo formativo, con algo instructivo, ¿no? Es impresionante que hagáis todo esto en una residencia, ¿no?
Es algo increíble. Yo tengo una anécdota. con un tío mío que efectivamente, bueno, ha perdido la capacidad de vivir solo porque ha perdido un montón de... Pues ha perdido la cabeza. Y el otro día hablando por teléfono con él, está en una residencia, y nada, me dijo que me tenía que colgar, que estaba en una subasta de perros muy interesante y que pensaba comprarse uno, y me colgó. Entonces, claro, dices, se te cruzan los cables, llamé a la residencia y, bueno, era una actividad en la que llevaban perros, antiguos perros guía de personas ciegas, y los tenían trabajando con los mayores, paseándolos, acariciándolos, cepillándolos. Y bueno, pues este pobre hombre había llegado a la conclusión de que se iban a subastar un perro y que se compraba uno. Pero vamos, el tipo pasó la tarde con el perro. Una cosa que me impresionó, que digo, pero bueno, una actividad que contrasta absolutamente con esa idea que teníamos de residencia, ¿no?
¿Se permiten perros en la residencia, Cristina?
Pues sí, se permiten perros.
Se permiten perros.
Desde las visitas que los propios familiares pueden llevar, inclusive hay residencias que tienen mascotas, sí. Sí, sí. Y luego, bueno, está toda la terapia también que se puede realizar con perros.
Con animales, con perros.
Eso es, con animales.
Efectivamente.
Sí, sí. Increíble. Yo también tengo una anécdota. En una residencia vuestra, tuya, en Salamanca, estuve comiendo con un matrimonio. Y, bueno, muy interesante. Pero lo más interesante del... dicen, nosotros hemos venido a la residencia porque mi mujer le ha dado un ictus y yo no podía cuidar la suya. Digo, ¿no tiene usted hijo? Y tal. Dice, sí, tenemos una hija en Salamanca, tenemos otra en Barcelona. Dice, pero no queremos molestar a los hijos y a las hijas. Yo, estamos aquí y tal y cual, yo estoy muy bien y tal y cual, estamos estupendamente y tal. Y entonces estábamos enfrente de una cristalera y se veía el exterior, ¿no? Dice, mire, ¿usted ve aquella casa que hay allí? Digo, sí. Dice, esa es mi casa. Dice, yo voy todos los días a regar las macetas. O sea, hay mucha gente, Cristina, que va voluntariamente por temas nuevos de decir, bueno, que me cuiden a mí y a mi mujer, o que yo estoy solo y voy a una residencia y estoy perfectamente.
Sí, efectivamente. Hay muchas personas que escogen el centro residencial como su nuevo hogar, ¿no? Y yo también puedo contar la anécdota en una de las visitas, ¿no? Estuve hablando con Eusebio, es de una residencia de Noroeste, y él comentaba el miedo que pasó durante la pandemia, ¿no? Que al final sí tiene a su familia, pero en esos momentos vivía solo y tampoco quería implicar a la familia, ¿no? Porque bueno, tiene nietos pequeños y sabe lo que es eso y lógicamente pues en la pandemia aún más, ¿no? Que todo era incertidumbre. Entonces él comentaba que pasó mucho miedo y que, bueno, desgraciadamente tras coger el COVID pues tuvo secuelas, ¿no? Secuelas que ocultó para no preocupar a su familia. Y en el momento que, bueno, pues que ya pudo, ¿no? Y volvimos a la vida, entre comillas, normalizada y más en las residencias, él decidió irse a una residencia porque tenía claro que no quería seguir viviendo solo y tampoco quería, pues, ser una carga para su familia. Por mucho, bueno, decía que sus hijos decían, no, papá, que no eres una carga para nosotros, todo lo contrario, pues él sabía que al final, si hacía un cambio de vida, en ese sentido les iba a repercutir a ellos y que él quería seguir con su vida. De hecho, él va, duerme en la residencia, decía, yo vengo aquí a dormir, yo por las mañanas me levanto, voy a desayunar con mis compañeros y luego salimos fuera, damos un paseo. Bueno, él tenía su vida normalizada, por lo cual fue una decisión propia.
Claro, yo creo que una residencia compite con la persona que se quiere quedar en casa y que ya no está, que es muy dependiente, ¿no? Que tienes que poner una persona 24 horas al día, ¿no? Los hay, cantidad de ellos. Que luego el fin de semana esa persona tiene que descansar, ¿no? Desde las 9 de la mañana del sábado, creo, hasta las 9 de la noche del domingo, y tienes que poner otra persona los fines de semana, y luego cuando se pone enferma, cuando se va de vacaciones, y el lío, entre comillas, de gestión de esa persona mayor, porque son personas que no están formadas, que no conocen, la mayoría no son ni siquiera españolas, ¿no? Con lo cual, a mí cuando me preguntan, digo, vamos, económicamente de luego no tiene color tampoco, ¿no? En una residencia te levantan por la mañana, te dan de desayunar, de comer, de cenar, te hacen la cama, tienes un médico, tienes una peluquería, tienes todas las actividades que habéis dicho, te ponen enfermo y te llevan al ambulatorio, te ponen muy enfermo y te llevan al hospital. Y tu hijo, tú como hijo, estás mucho más tranquilo, ¿no? Y estás mucho más feliz, ¿no? De que a tu madre... Porque si pones a tu madre con una chica que es de cualquier país, me da igual, ¿no? Sí. Que no conoce prácticamente ni el idioma bien y se pone mala, que hace, te llaman a ti, ¿no? Y si estás allí vas, pero si estás a 500 kilómetros, no sé, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad hacia una residencia mucho más bondadosa y mucho más operativa, que nos saca de muchos problemas a todos, principalmente al usuario o la usuaria y a los familiares, ¿no?
Sí, además es que es un concepto, o sea, favorece esa compañía. Yo tengo un caso también muy cercano de la madre de un amigo que perdió, bueno, pues acabó en una silla de ruedas y se quedó en su casa. Y al cabo de un año entró en una residencia y nos confesaba que había perdido un año. Había perdido un año de compañía, había perdido, pues por eso, porque estaba encerrada en una casa en la que salía muy poco y no tenía compañía más que la persona que cuidaba de ella, ¿no? Con la que no tenía afinidad, ni mucha ni poca. Era una persona que cuidaba de ella. Y en cambio entró en una residencia por decisión propia y se encontró personas que estaban en una unidad de convivencia en su mismo estado, un estado muy parecido, con la cabeza totalmente perfectamente, y volvió a convivir con gente y ha hecho grandes amistades. Y ella confiesa eso, que perdió un año encerrada en una casa estúpidamente por ese prejuicio a la residencia, ¿no?
Una residencia de este tipo, que tienes que, ¿qué condiciones tenéis, imponéis para que llegue a una residencia, ¿no? Que no tiene que 65 años, ¿no?
Sí, pueden tener, bueno, mayores de 65 años. Estamos hablando, claro, de, en este caso, Clecevitan, que son residencias privadas. Puede ser desde mayores de 65 años o inclusive tenemos personas usuarias que son hijos de residentes, que son más jóvenes, con algún tipo de discapacidad física o intelectual.
Yo conozco algún caso que va la madre y el hijo, o el hijo y la madre, con distintas capacidades, que la madre está regular, no puede cuidar del hijo y se lo lleva a residencia, ¿no? Y eso también lo permití, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, y hay muchos casos similares a esos, inclusive pues matrimonios, hermanos conviviendo. Y bueno, aquí me gustaría también contar una breve anécdota de un matrimonio que, bueno, fue su 70 aniversario de boda y decidieron celebrarlo en la residencia porque era su hogar y invitaron a toda la familia para celebrar ese aniversario, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que está abierto a cualquier necesidad.
Bueno, pues está cambiando. Hoy tenemos una buena noticia, ¿no? Las residencias están evolucionando con la atención de la persona, personal, y yo creo que eso es una buenísima noticia. Continuamos con otra canción que habla de sentirse en casa. En esta ocasión vamos a escuchar Take Me Home de Phil Collins, Llévame a casa. Hemos estado hablando de cómo se sienten los usuarios que viven en las residencias de hoy en día, pero es mejor que los escuchemos a ellos mismos en primera persona. Nos hemos acercado a algunos centros para pedir su opinión y estas han sido algunas de las respuestas que hemos recogido. Adelante.
Una maravilla, hija mía, si esto es precioso. Esto no lo hay en ningún sitio. Ya ves, yo en mi pueblo hay residencia, podía estar allí, pero vine aquí con mi hijo y vi esto y me gustó esto mucho. Digo, sí, sí, que me quedo aquí. Y todavía sigo muy contenta y si voy algún día a mi casa, iré a verla, pero me volveré otra vez. Así que, ya mía, yo os quiero a todos mucho. Es que a mí me gusta todo, me gusta la gimnasia, que está muy bien, me gustan las muchachas que ponen música y si queremos bailar, bailamos. Lo pasamos bien. Yo estoy muy contenta, yo estoy contenta con todo y las muchachas son estupendas y son como mis nietas. Y yo estoy muy a gusto, ya llevo de haber más 7 meses.
Y vine a la residencia cuando me operaron de la cadera, porque no podía andar. Y vine en una silla de ruedas. Y ahora parece que estoy muy bien. Gimnasia hago todos los días. Darme los masajes y eso 2 días a la semana. Si me duele las rodillas y todo eso, al darme los masajes, pues noto mejoría, claro. Y ahora yo noto que voy bastante mejor. Y yo estoy muy contenta con la residencia, porque a mí me tratan muy bien.
Llevo poco, 3 meses. Me lo enseñaron todo, me gustó y me vine. Pues estoy la más de bien porque en casa estaba sola, aquí estoy acompañada. Hay un grupo muy bueno. Las chicas son amables, son simpáticas, cariñosas. Y aparte, el compañerismo que tengo, son personas también, algunas mayores que yo. Pero nos llevamos divino. Porque yo las comprendo y ellas me comprenden a mí. Son todos maravillosos. Y estoy contentísima. Ya ves que como si estuviera en mi casa.
Bueno, testimonio muy positivo. Gente que valora y gente que se integra, se socializa, ¿no? Me imagino también, Cristina, que habrá mucha gente que no va voluntariamente, ¿no? Sí, que reacia a ir a la residencia. Probablemente porque no conocen lo que se van a encontrar, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos encontramos con todos los casos, ¿no? Y son reacios en primera instancia por ese estigma que existe, ¿no? De, bueno, lo asociamos al modelo residencial de antes, a lo que llamábamos asilo, ¿no? Que era como el abandono de la persona. Entonces, lo que estamos viendo es que hay mucho desconocimiento todavía del trabajo que se hace en una residencia. Y cuando una persona pues llega a vivir ahí, lógicamente en los primeros días no está un poco asustada, diciendo dónde estoy, con quién me voy a relacionar. Pero rápidamente esos estigmas se van, ¿no? Se van cayendo por sí mismos. Y bueno, pues ven al final que lo que se trata de ofrecer es un entorno familiar. Que al final los profesionales forman parte de esa familia y bueno, pues sus propios familiares siguen estando ahí, es que no se van, ¿no? Y desde luego estos testimonios pues es un claro ejemplo de todo ese gran trabajo que se hace, esa labor, ese equipo multidisciplinar unido y lógicamente en coordinación también con las personas residentes y las familias.
Sí, yo creo que las generaciones anteriores no querían ir a la residencia y lo manifestaban desde primera hora, ¿no? Incluso te hacían sentir o hacen sentir a las personas o a los hijos que llevan a los mayores a la residencia, los hacen sentir culpables, ¿no? Cuando yo creo que en residencias de las que estamos hablando ahora aquí es lo contrario, ¿no? Es una buenísima decisión, ¿no? Pero que te hagan sentir culpable por llevarte a una residencia puede ser duro también para los familiares, ¿no?
Sí, para los familiares es muy duro, desde luego. ¿Cómo podemos romper eso? Lógicamente, bueno, a nivel ya del sector, yo creo que deberíamos seguir explicando cómo se trabaja en las residencias y luego una labor a nivel interna, ¿no? Cuando van a conocernos, esa primera visita, explicar claramente cómo trabajamos, cuál es nuestro modelo de atención y hacia dónde queremos ir con la persona, ¿no? Que es mejorar su calidad de vida y que siga viviendo igual que lo hacía en su propio domicilio, ¿no? Y ya cuando pues ven ese equipo que digo yo, ese gran equipo multidisciplinar que aborda de manera integral esas necesidades de la persona y que al final, bueno, pues lo que tratamos es de que tengan una vida activa y una vida acorde a su proyecto de vida, es, bueno, muy gratificante y esa confianza que nos depositan, desde luego, es maravillosa.
Yo creo, Manu, que Si tu madre fuera una de estas tres personas que has dicho, tú serías el hombre más feliz del mundo, porque ella es feliz y tú te vas y la dejas en la felicidad y tú también eres feliz, ¿no?
Hombre, yo si tuviera una madre que dice que las chicas son como sus nietas, yo creo que no se puede hacer un mayor piropo, una persona, una abuela no puede hacer un mayor piropo que comparar a alguien con sus nietas, ¿no? O sea que efectivamente creo que los testimonios describen perfectamente el cambio que hay sobre esa idea que teníamos, ¿no? Y que nos llevaba efectivamente a sentirte culpable por dejar a una persona mayor y llevarla a una residencia.
Claro. Nosotros aquí, Cristina, prácticamente en todos los programas hablamos de la agenda de los políticos, ¿no? Y llegamos siempre a la conclusión de que los temas que tratamos no están en las agendas de nuestros políticos. ¿El tema de las residencias en España está en la agenda de nuestros políticos?
Bueno, buena pregunta. Yo diría que no está en la agenda de los políticos, porque hay que ver el número de residencias públicas que actualmente existe, ¿no? Y que es muy poco representativa. Estamos hablando de un 9%, ¿no? De las residencias que tienen ese carácter público. Y nos enfrentamos a un reto demográfico muy potente, porque estamos en una pirámide generacional invertida, en el que cada vez va a haber más personas mayores, con un perfil además muy concreto, porque estamos hablando de la generación del baby boom, que sabe claramente lo que quiere, cómo quiere ser atendido y cuáles son sus necesidades, ¿no? Y actualmente no existe el número de plazas suficientes para abordar todo ese envejecimiento que nos viene encima. Y que, lógicamente, los centros residenciales es un servicio muy importante, aparte de todos los servicios domiciliarios.
Sí, pero aparte del número, que es evidente que es insuficiente, en la pandemia que tú viviste, la pandemia intensamente en la residencia Reina Sofía, más que intensamente, en aquellos meses y después iban a arreglar todo, iban a poner más residencias, menos habitaciones, más dinero. Todo eso ha quedado en nada, o si quieres en reproche, que todavía se siguen los políticos reprochando la gestión de la residencia, en la cual no participaron ni se enteraron de la misa a la mitad, ¿no?
Sí, efectivamente. A veces parece que seguimos en el mismo bucle y que todas esas promesas no se han llevado a cabo. Y lo peor de todo es que todavía se sigue castigando mucho a los centros residenciales con lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? A mí, de verdad, me duele cuando escucho, ¿no?, que se ha abandonado a las personas en las residencias en la pandemia, y dista mucho de eso que se está transmitiendo. Porque habrá residencias que lo hayan pasado mejor o peor. Entiendo que las más pequeñitas habrán tenido muchas más dificultades y también empresas más pequeñitas con menos recursos, pero muchas otras, y bueno, y si hablo en lo nuestro, ¿no?, con nuestra compañía, estuvimos totalmente arropados, y es que cualquier profesional, independientemente del cargo que tuviese, y desde toda la compañía estuvimos implicados a un 200%, En salvar vidas, bueno, salvar vidas, apoyar y hacer de familiares, porque sabíamos que las personas necesitaban estar cerca también de sus familias, y como no se podía, pues ofrecíamos ese apoyo a nosotros o hacíamos todo lo posible para, bueno, pues contactar con la familia telefónicamente de manera diaria o mediante tablets. Entonces, bueno, yo creo que eso, efectivamente, no hemos avanzado.
A mí me duele también cuando hablan de abandono, ¿no? Cuando realmente los equipos que estabais al frente de residencia hacíais heroicidades, ¿no? Tú todas abandonasteis vuestra familia, os metisteis allí porque para no transmitir el virus, tanto para salir como para entrar. Personas con familia, con hijos, que estuvieron meses en la residencia sin salir y expuestas al virus, ¿no? Yo no he visto ese reconocimiento, ¿no? He visto reproches, ¿no? Y más reproches, ¿no? En el caso tuyo, una residencia de enfermos de Alzheimer que ni siquiera podían protestar, ni siquiera podían hablar, ni siquiera podía, que fue uno de los primeros centros que entró el virus en Madrid, ¿no? Por el centro de día, ¿no? Porque en el centro de día entraban y salían, y ellos luego compartían la comida, los comedores, y fue aquello dramático, ¿no? Entonces, no es que busquemos que nos reconozcan, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo y tal, pero por lo menos que no nos vilipendien, ¿no?
Efectivamente, por lo menos que se rompa ya esos estigmas que siguen existiendo, porque yo pienso, para mis fondos, que es desconocimiento del trabajo que se ha hecho y es desconocimiento aún del trabajo que se hace en las residencias, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay que romper con ese sensacionalismo que se busca y poner en valor el trabajo que se hace en las residencias como un recurso, un servicio más muy necesario para, bueno, para el envejecimiento de población que vamos a tener.
Claro. Salen nada más que las noticias malas y dramáticas, ¿no? Pues,
efectivamente.
Pues un incendio, un abuso, no sé cuándo. Con la sociedad misma, en todos sitios hay de todo tipo de desgracias, ¿no? Pero ahí aparecen nada más que las malas, ¿no? Bueno, nos estamos poniendo un poquito dramáticos. Entonces, para animarnos, Manu, yo propongo que pongamos qué opinan los familiares del modelo de residencia del que estamos hablando. También tenemos unos testimonios que hemos preguntado y aquí están.
Mi valoración de la residencia es muy buena, es magnífica. Hemos notado una mejora. La familia y yo está más activa, está más pendiente. Claro, esto es una respuesta sobre todo a toda la estimulación que está recibiendo aquí en la residencia, porque al estar rodeada de profesionales, muy buenos profesionales, que saben focalizar muy bien en qué puntos pues va a necesitar más trabajo, focalizan los esfuerzos en esa área en concreto, y claro, la respuesta en mi madre es un cambio de antes a ahora, pues la verdad es que es muy, muy notorio. Esto es quizá una de las cosas que más me gustan de la residencia. La multiplicidad de actividades constantes en las que los residentes pues, se ven favorecidos, porque se va encontrando muy bien de estar sentado en la silla sin poderse mover, ahora que de repente puede empezar a andar y hacer más esfuerzo, actividades más físicas, la verdad es un cambio tanto para la familia como especialmente para el residente.
Las instalaciones me parecen de 10, me encantan. Y las vistas, las ventanas, todo me encanta y estoy deseando que lo disfruten. El trato es genial, mi madre está encantadísima, la quieren mucho, dice que la quieren más en la residencia que en casa, de hecho me lo dice, y está feliz.
Ella está encantada y nosotros también. Lo que más me gusta de la residencia es lo bonita que es, lo primero, que es lo que entra visualmente. Pero luego, pues la gente que está aquí son también muy buenos profesionales. Con nosotros se portan estupendamente, con mi madre, que es la interesada, pero con los familiares también, porque a veces nos quedamos fuera y con ellos ese enlace que tenemos con los padres o las personas que estén aquí es muy importante. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema. La asistenta social estupenda, Mamen la psicóloga, Carlos, por supuesto, el director. Yo en general me llevo bien con todo el mundo, pero es que ellos hacen que también te lleves bien, ¿sabes? Hay mucha interacción y podemos hablar mucho y tal. Entonces yo contentísima, la verdad que sí.
Lo que más valoro de las instalaciones en general es, bueno, absolutamente todo. Tienen las últimas novedades tecnológicas que ayudan muchísimo a todo el tema cognitivo de los residentes. Y bueno, destacar sobre todo el equipo humano. O sea, destacaría la humanidad, la empatía, la familiaridad, la cercanía, el trato individual, el poder contactarles en todo momento. Básicamente, o sea, fundamentalmente eso, el trato individual y humano.
Bueno, esto que nos cuenta Cristina, está claro que lo perciben las familias y los familiares, que es importante. Las familias son muchas veces más críticos que el propio usuario, ¿no? Porque tienen un poquito de conciencia de que han dejado a su madre en la residencia y son más fehacientes a la hora de exigir, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con una frase de alguna de ellas, ¿no? La quieren más en la residencia que en casa. Eso tiene su mérito, ¿eh?
Eso tiene,
yo si fuera mi madre le diría, pues hija mía, me quedo con esto, ¿no? Y luego por concretar algo, Cristina, hablan de tecnología, de la tecnología que humaniza. ¿Qué tecnología aplicáis en las residencias?
Bueno, pues aplicamos mucha tecnología y más en nuestros centros Clecevitan. Desde aquella tecnología dirigida a los cuidados de atención directa, Me refiero a aquella que facilita a todos los profesionales lo que es el registro de sus actividades y donde pueden visualizar el plan de cuidados para optimizar ese tiempo y poder dedicarlo a la atención. Y luego todas aquellas tecnologías dirigidas a las intervenciones terapéuticas, ¿no? Y estamos hablando de terapias no farmacológicas, que son esenciales. Y pues ahí tenemos muchos dispositivos. Puedo destacar el robot Nuca, actualmente se llama Paro. Desde la bañera Lucía, es una bañera multisensorial que, aparte de dar un masaje, bueno, pues genera un clima sensológico de olores para estimular a las personas. Desde gafas Oroi, que son gafas de realidad virtual. Tenemos también proyectores 3D para crear esa sensación virtual y bueno, parece que estás en un museo visitando pues, el Museo del Prado, o mismamente algo que les encanta a las personas usuarias es el poder visitar su pueblo, de dónde eran, ¿no? Y entonces de repente dicen, mira, ahí es esa casa donde yo vivía, y te explican. Bueno, pues eso es un tipo de estímulos y de intervención terapéutica. Y bueno, pues podría la verdad que enumerar muchísimas más, pero no debemos olvidar que la innovación, pues lógicamente tiene que ir acompañada de esa humanización, es decir, de ese profesional que, pues, que sepa dirigir las terapias y que vayan al foco del objetivo que se quiere conseguir con esas intervenciones.
Te vamos a invitar, tenemos que hacer otro programa de residencia porque nos estamos quedando con muchos temas encima de la mesa.
Con la boca abierta.
Efectivamente, sorprendido, ¿no?
Totalmente.
Brevemente, ¿qué desafíos nos quedan por resolver a grandes rasgos?
Bueno, nos quedan muchos. Yo diría, que ya lo hemos comentado antes, primero romper ese estigma, ¿no? Y el enseñar que un centro residencial es un recurso muy necesario y que es un recurso abierto, es un recurso donde la persona y su familia van a participar de cómo quieren ser cuidados y de construir ese proyecto de vida. Otro de los retos que exista una coordinación sociosanitaria que sea real, que todos desde los distintos ámbitos trabajemos alineados para mejorar la calidad de vida de esa persona.
Nos quedan muchos retos.
Nos quedan muchos retos, efectivamente.
Bueno, pues aquí estamos para gestionarlos y para, en lo posible, solucionarlos. Bueno, pues ¿hasta cuándo tendremos que estar recordando que los cuidados de las personas mayores requieren un compromiso público? Cristina se ha sumado a la lista de actividades que no están en la agenda de los políticos, una más, haremos una lista, que exige una financiación correcta, que es un tema recurrente en todos los problemas que nosotros tratamos. Estamos ya finalizando nuestro espacio de hoy en el que estamos hablando de la vida en la residencia de mayores, donde se establecen lazos casi familiares, no solo entre las personas que viven allí, sino también entre estos usuarios y los profesionales que los cuidan, ¿no? Así que, si os parece, vamos a escuchar We Are Family, Somos Familia, de Sisters Sledge, y regresamos enseguida con el Rincón de Corazón y Manos.
Esencial a debate, el Rincón de Corazón y Manos.
Una vez más, El último tramo de Lo Esencial a Debate se lo dedicaremos a nuestra querida Corazón y Manos. Manuel, Manu, una de las líneas de actuación de nuestra asociación sin ánimo de lucro es la emergencia social. ¿Qué proyectos encajan exactamente aquí y cómo los abordamos?
Pues bueno, el tema de la emergencia social es básicamente la razón última o primera de la asociación. Ayudar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad máxima y ayudarlas de una manera rápida. Metemos en esto, en este tipo de proyectos, las ayudas a artículos de primera necesidad. Especialmente alimentos, objetos sanitarios, o sea, todo el tema sanitario y ropa. Ropa de abrigo, etcétera. Son unos casos que cuando nos llegan, lo más importante es la urgencia. Son situaciones siempre de vulnerabilidad máxima. En muchos casos vienen de mujeres víctimas de violencia que han tenido que abandonar su hogar o lo han perdido. Hemos tenido más de uno, más de dos y más de tres casos de agresores que han quemado el domicilio con todas sus pertenencias, ¿no? Entonces, en esos momentos, antes de hacer ninguna otra cosa, lo primero que hay que hacer es ayudar a esas personas con los elementos más básicos. Este tema de emergencia fue especialmente dramático en los tiempos de la pandemia, en los tiempos del confinamiento. Nos encontramos que personas que estaban en situación vulnerable antes del confinamiento llegaron a unos niveles casi críticos. Hicimos recogidas de alimentos. La verdad es que todavía no sé cómo lo hicimos, porque fue un infierno logístico espectacular, pero fuimos capaces de hacerlo con empeño y con trabajo. Recogimos hasta 65.000 kilos de comida que luego distribuimos.
Yo, Manu, es una labor encomiable. A mí me llamó la atención que esto me costó entenderlo, ¿no? O sea, nosotros empezamos a ayudar a personas que tenían trabajo, que tenían un salario. O sea, estamos en un momento del mundo en el que una persona que tiene un trabajo y tiene un salario, ante cualquier problema o emergencia social, por mínima que sea, un incendio, un divorcio, un mes que no pagas el alquiler, se produce una emergencia social brutal.
Esto es lo que llamamos la nueva pobreza. Esas personas que tienen un horario completo, 8 horas, pero que con su salario no les llega, porque tienen unas condiciones familiares, porque tienen unas cargas familiares enormes y porque tienen unos precios que no llegan a asumirlos o que llegan al límite. Estas personas, en cuanto tienen el más mínimo percance, que puede ser de cualquier tipo, que puede ser desde... Actualmente hemos tenido un caso de una ruptura de se le rompe a una persona la caldera y tiene que pasar lo crudo del invierno sin agua caliente, sin calefacción, porque no es capaz de ahorrar nada.
Claro. Yo creo que la asociación ha encontrado un objeto social, un foco en un colectivo de personas que no las ayuda a nadie, ¿no? Porque hay muchas pagas, hay muchos complementos por hijo, por no sé cuánto, porque eres inmigrante, pero estas personas, como tienen trabajo,
Están descuidadas,
¿no? Y en esta lista, si no recuerdo mal, Manu, en los primeros 7 años de Corazón hemos atendido más de 6.000 personas.
Más de 6.000, bastantes más de 6.000, efectivamente. O sea, yo diría más de 7.000 ahora mismo. Hemos ayudado de todo tipo de maneras, pero en el caso, por ejemplo, de la emergencia social, pues hablaba de los tiempos de la pandemia. Ahí ayudamos, pues claro, recogimos 65.000 kilos de comida que distribuimos. Pues ahí ayudamos a mucha gente que estaba en condiciones muy extremas. Hemos ayudado a todo tipo de casos, no solamente de emergencia, pero en esto de la emergencia y en nuestro objeto social, yo creo que nuestra característica fundamental es la velocidad de reacción. El impedir que una situación degenere hasta un mayor índice de vulnerabilidad. Cuando una persona necesita algo, corremos para ayudarle antes de que necesite mucho más.
A mí se me ocurre, Manu, que si alguien quiere ir al cielo, que se suba al carro de corazón y manos, ¿no? Porque con todo esto que estás contando, cuando tú llegues, San Pedro te pasa sin mirarte ni el DNI ni nada, ¿eh?
Espero que todavía quede tiempo para empezar. Pero vamos, aparte, bueno,
con esto quiero decir que necesitamos ayuda.
Efectivamente. O sea, nosotros realmente nos convertimos... ahí yo creo que hay una manera, hay un símil muy, muy, muy preciso, ¿no? Los servicios sociales españoles son esas personas, o sea, son esas ambulancias que están debajo del barranco para la gente que se cae con el coche desde el barranco. Nosotros seríamos el quitamiedos, esa valla que impide que el coche caiga por el barranco y que se produzca el desastre. Pero para tener quitamiedos a lo largo de toda la carretera hace falta ayuda por todas partes, efectivamente. Y la persona que quiera ayudar no tiene más que entrar en nuestra web corazonymanos.org y allí tendrá todas las posibilidades para hacer una ayuda.
Necesitamos ayuda, por muy pequeña que sea.
Efectivamente.
Y recordar que con una aportación de 10 euros, Hacienda te devuelve 8. O sea que es un buen negocio. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado hasta aquí esperando haber resuelto dudas habituales sobre la residencia de mayores y nos comprometemos a seguir investigando e invitando a Cristina en algún programa más adelante. Y nos despedimos hasta nuestra próxima cita con una canción de Depeche Mode. Se llama Home, casa. Igual que el tema con el que hemos empezado hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
I should have known.